5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Termina el mayor puente del año con lluvias y buenos datos para el sector turístico. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Vuelve la rutina a nuestras vidas. Buenos días, Pulpo. Hoy toca volver a madrugar, desperezarse, luchar contra el frío mañanero y volver al trabajo después de un puente que para algunos ha sido directamente unas vacaciones de 9 días.
Vengo de Riga, de pasar el puente allí, desde el martes a hoy domingo. Mañana a trabajar. Un error. Bueno, con alegría porque hay trabajo, pero...
Un día más en Madrid ahora. Vamos a ver si vemos marcado San Miguel o algo que no conocíamos.
Sí, nos hemos ido toda la semana. Aprovechamos el puente porque era un destino muy largo y entonces nos hemos ido de sábado a sábado y la verdad es que muy bien.
Una semana y vacaciones otra vez. No pasa nada. Está superado.
Los que tendrán que aguantar algo más de una semana son los trabajadores del sector turístico. Lo cierto es que las cifras que se manejaban de ocupación hotelera para este puente invitaban al optimismo y parece que en bastantes casos eso se ha cumplido. Teresa Fernández.
Sí, vamos con los datos. Por ejemplo, la ocupación en el centro y norte peninsular ha llegado a rozar el 80% y en Canarias, ojo, hasta el 90%. Aunque en algunos casos, como en el sur, las fuertes lluvias han acabado afectando a esas reservas de última hora. Por ejemplo, en Huelva se esperaba una ocupación hotelera del más del 60% y ha terminado siendo de un 36%. Aproximadamente. Rafael Barba, presidente de los hoteleros andaluces, lo confirma.
El mal tiempo ha condicionado y ha dado al traste la ocupación prevista para el puente de diciembre. No se ha producido ni esas reservas de última hora y, por supuesto, las cancelaciones se han disparado.
Era una semana clave para este sector del turismo, crucial en nuestra economía. En los próximos días conoceremos esos datos definitivos, pero a excepción de algún caso negativo, lo que se esperan son buenas cifras, sobre todo este otoño. De hecho, se espera que se superen los datos de 2019 con un crecimiento del 6%.
Esta medianoche se daba por finalizada la operación Retorno y lo cierto es que ha sido más cómoda de lo que se esperaba. Se estimaban 13 millones de desplazamientos por carretera y la vuelta ha sido tranquila porque los regresos se han hecho de forma escalonada, porque muchos tenían la intención de esquivar la lluvia. Y es que ha sido un fin de semana pasado por agua en prácticamente toda España. Este lunes va a seguir igual, aunque se prevé un aumento de las temperaturas, que la verdad es de agradecer con el fresco que hemos pasado estos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo tanto, con cansancio y los pies fríos, comienza una semana en la que vamos a estar muy pendientes de los cambios legislativos del gobierno de Sánchez. El jueves se ratificará la reforma de la sedición y la modificación de la malversación. Vox y Ciudadanos instan a los populares a presentar una moción de censura, pero Feijóo no apoya la idea porque cree que no saldría adelante y solo serviría para reforzar a Pedro Sánchez, que este fin de semana ha confirmado algo importante.
Que a finales de este año, cuando aprobemos el nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos. Eso lo vamos a hacer también antes de finalizar el año.
Vuelve a salir a la palestra la idea de topar los precios de la cesta de la compra. Una medida que, según los expertos, suena muy bien, da a entender que se está haciendo algo para luchar contra la inflación, pero que realmente es contraproducente y así lo demuestra la experiencia de otras ocasiones. Topar los precios provoca escasez de producto y dispara la economía sumergida. Precisamente, hablando de lo que afecta a tu bolsillo, te doy varios datos de cara al día de hoy. El precio de la electricidad baja y se queda en 130 euros el megavatio hora. Nada que ver con los casi 300 de la semana pasada. Por su parte, sube el gas y eso lo vamos a notar ahora que empieza a apretar el frío. Para hoy calentar la casa nos va a costar 137,63 euros el megavatio hora. Si has viajado es probable que tengas ya el depósito lleno, pero hoy por si acaso te recuerdo que la gasolina está de media en España a 1,63 y el diésel a 1,69. Y ojo que es probable que estemos ante los últimos 20 días de descuento en el combustible. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 12 de diciembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera, que se reincorpora a la antena de la cadena COPE. Y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros levantando España o acostándote, porque a lo mejor estás terminando tu jornada de trabajo, pero también me consta que hay un montón de gente que está comenzando ahora mismo pues la rutina de la semana número 50 en este año 2022. Mira, quiero poner la segunda calle positiva del día con una historia que nos lleva hasta el espacio, porque este domingo la cápsula Orión, cuyo lanzamiento contamos en directo en COPE, ha regresado a la Tierra tras completar la misión de prueba, la Artemisa 1.
From Tranquility Base to Taurus Littrow to the tranquil waters of the Pacific, the latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close.
Orion back on Earth.
A eso de las 6 de la tarde se confirmaba que se habían completado con éxito todas las fases críticas. La cápsula entró en la atmósfera con temperaturas infernales y fue capaz de reducir la velocidad de 40.000 kilómetros hora a 30 kilómetros hora en tan solo 20 minutos. Fíjate, esta nave, que no tenía tripulantes, ha estado 26 días en el espacio, durante los que se han probado por primera vez pues todos los sistemas de la cápsula y también del cohete Space Launch System, el más potente del mundo. Pero claro, tras el fin del programa Apolo de 1972, la humanidad no se había planteado regresar a la Luna hasta este momento. De hecho, esta misión de prueba se ha realizado con el único objetivo de comprobar la seguridad para volver a mandar de nuevo a astronautas al satélite. Así que este hito se espera para 2024 en la misión Artemisa 2 y seguramente todos volveremos a pegarnos a la televisión para ver cómo el hombre pisa de nuevo la Luna. Ya será para la década de 2030 y el objetivo es aún más ambicioso. Tenemos que llegar a Marte y conquistar el planeta rojo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy es lunes 12 de diciembre de 2022, Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, y como te decía antes, pues en unos minutos vamos a hablar con Carlos Uraga, es el CEO de Nantec. Nantec es una empresa que hay que reconocer que está revolucionando el mercado del reciclaje, pero del reciclaje además del plástico, ¿no? Que le están dando pues otros usos que son mucho menos contaminantes. Y lo que queremos es que Carlos nos explique en qué consiste su propuesta, ya que sabemos que está llamando la atención en muchos países. Solamente en España hay gente que quiere desarrollar esa idea. Vamos a ver cómo están las cosas y qué nos cuenta Carlos Uraga dentro de unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y antes de dar la del Pulpo Herrera, ¿qué nos toca por hacer?
Es lunes y tenemos con nosotros a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él conoceremos las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a hablar, entre otras cosas, de la ayuda de los 20 céntimos en el combustible. ¿Va a seguir? ¿No? ¿Qué tienen previsto hacer? Y también nos va a contar un estudio que dice que en España conducimos muy poco estresados. Vamos a ver quién dice esto y por qué. No tengo yo esa sensación, ¿eh?
No, yo creo que no. Yo creo que al contrario, que el estado de ánimo que uno tenga lo refleja en la conducción que hace, está clarísimo.
No sé si es porque vivimos en Madrid, aquí vamos normalmente bastante estresados.
Sí, cuando vienen a Madrid los que son de fuera.
Sí, la gente se enerva.
Dice, pero bueno, ¿por qué vais tan rápido? Está todo el mundo enfadado aquí en el coche.
Sí, es verdad. De verdad, se nos pone un carácter.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta Motorman dentro de unos minutos. En cuanto al tiempo, a la meteorología que nos espera para el día de hoy, tenemos a Diego Pinilla. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la península y en Baleares, unos cielos que nos dejarán precipitaciones en la mayor parte de la península, siendo débiles y menos probables en el área mediterránea. En cuanto a las temperaturas, los termómetros continúan en ligero ascenso en la mayor parte del país, con algunas subidas más notables en las máximas en la mitad norte. Y el abrigo de oro de este lunes 12 de diciembre se va hasta Lleida, Pulpo, donde están previstos 0 grados de mínima para hoy.
Genial. Diego, no te vayas muy lejos, que nos tienes que contar lo del podcast y tenemos que dar el ganador de la semana pasada, ¿vale?
Perfecto.
Ahora mismo son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Hay ponedores que nos han dejado una nota de voz.
Pulpo, buenos días.
Hola.
Soy Mercami, soy ponedora. Soy de Córdoba, para deciros de qué programa tenía que durar más, que eso muy poco, 2 horillas, eso no es nada.
Anda.
Y un beso para todos. Un beso. Me alegro mucho de estar con vosotros y de me hacéis los días muchísimo más ameno.
Qué bien.
Hola, soy Inés. Deciros Inés que me gusta tu programa, que deseo unas buenas Navidades para ti, para Bea, para todo el equipo. Un abrazo, Inés, desde Oviedo.
Qué bien, Inés.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Bueno, estoy en la cama, que estoy muy resfriada y ya no puedo estar más. Y me he venido a la cocina a tomar un café y a oíros, que me encantáis. Me hacéis una... Cuando no puedo dormir, me hacéis unos ratos inolvidables. Buenos días a todos los ponedores.
Muchas gracias. Qué mensajes tan bonitos y tan sinceros, que es lo que más me gusta. El WhatsApp del programa es el 662-942-605. Mensaje de voz que nos dejes hoy será el mensaje que mañana escuchemos a esta hora. Pero ten en cuenta una cosa que es fundamental. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando si eres más de roscón de reyes con nata o roscón de reyes sin nata. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Te recuerdo que si nos dejas el mensaje te lo vamos a leer antes de las 6 de la mañana, porque a esa hora hoy comienza Carlos Herrera de nuevo en la cadena COPE. Doy las gracias a Pepi Alba, que está en Málaga escuchándonos, y también a Jaime Ramírez Sevilla. Bienvenidos a nuestro Facebook. Estamos en COPE, estamos levantando España.
¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor que llevo adentro no se tiñe, no se borra. ¿Y qué importa que ahora vive en tu cintura como la sin espuma? Recorro el mar de tu cuerpo. ¿Y qué importa si al final lo ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? De tu boca dame más que se me agota. Tu recuerdo al último intento de vivir en un solo cuerpo. De tu boca.
Gran canción de Juan Luis Guerra, sonando a las 5 y 12 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Vea, hoy otra vez España, dividimos la España en torno a un roscón, es increíble, de verdad, ¿eh? ¿Cómo puede ser que la gente elija con nata, sin nata, los roscones? Hay cientos y cientos de mensajes los que nos están dejando los ponedores.
De mensajes que nos cuentan cómo les gustan a ellos. Teresa de España dice que precisamente ayer por la tarde se comió uno con nata delicioso. Elvira Muñoz, en mi casa nos gusta de trufa, que está buenísimo. O Mari Cris dice, bueno, une la comida si te gusta compartir, pero como no te guste, alguno te pincha con un tenedor si quieres probar de su plato. Y yo soy más de roscón con nata. Mar precisamente nos cuenta que su problema es que le gustan todos, con nata, con trufa, sí, con crema. Y Fernando Pérez dice, yo sin nada, con su masa y ya, pero eso sí, bien mojadito en chocolate calentito en la mañana del Día de Reyes.
Como tiene que ser, desde luego que sí. Mensajes que nos están dejando en facebook.com/poniendo las calles. Tenemos activo nuestro juego del podcast. Oye, además comenzamos semana, comenzamos juego, pero claro, no podemos comenzar el de esta semana sin dar el ganador del de la semana pasada. Diego, minuto y resultado, ¿cómo han quedado las cosas?
Pues efectivamente, Pulpo, la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas que hacían referencia a 5 platos de cuchara. Así que si te parece, vamos ya a escuchar el audio que nos ha mandado desde Marruecos, ojo ahí, el ganador de esta semana.
A ver.
Buenos días, Pulpo, Bea, soy Rizal, el Rafuli, desde Taza, en Marruecos. Las palabras invitadas de la semana son lunes, lentejas, martes, potaje, miércoles, sopa de ajo, jueves, avada, viernes, por falda. Gracias, equipo, y feliz semana Navidades a todos. Soy ponedor.
Bueno. Mensaje perfecto. Muy Qué grande, por favor. Muy bien. Sí, señor.
Lo ha hecho perfecto. Y tiene todas por orden, que es como las tienen que mandar.
Bien apuntaditas.
Y encima, cuando ya cierran diciendo lo de soy ponedor, es que hasta me emociono.
Ese es el mensaje bueno.
Di que sí, di que sí. Bueno, y esta semana, entonces, Diego, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues esta semana retomamos ya el juego del podcast, porque a partir de las 6 de la mañana se activan otra vez las palabras, pero eso sí, de esta semana. Uh-huh. Y para los que no sepan en qué consiste este juego, es muy sencillo. Nosotros vamos seleccionando 5 palabras con una temática similar y después las tenemos que ir introduciendo día a día en nuestros podcasts. Ojo, uh-huh, porque si alguno de los ponedores encuentra las palabras, las tiene que apuntar porque se puede llevar un premio. Pero estas palabras no las van a escuchar en directo. Tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y a partir de ahí tienen que escuchar el programa todos los días. ¿Y cuál es la temática de esta semana? Pues después de esconder 5 platos de cuchara la semana pasada, esta semana vamos a esconder 5 palabras que hacen referencia a partes de un camión. Es decir, 5 componentes que podemos encontrar en un camión. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Vale, perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Bea, prepárate de un mensaje. Yo quiero dar la bienvenida a Luis Montero, a Jaime Ramírez Sevilla, a Nahum de Armas, que está en Santa Cruz de Tenerife, a Francisco Javier Galisteo y a Laredo, contigo, sí. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Les damos la bienvenida y sobre todo las gracias por ayudarnos. Pero el mensaje de la nata, sin nata los roscones, a mí me está cautivando.
Francisco Rodrigo, que dice, a mí es que me gusta con nata, pero donde esté el roscón con chocolate calentito, mojando hasta los dedos, que se quite cualquier otra cosa. O Lali Bello dice, oye, con nata es el mejor. Suelo comprar unos cuantos y congelarlos y comerlos luego cuando me apetece, no solo en Reyes.
Esto es la cadena COPE, estamos poniendo las calles en esta jornada y somos el primer despertador de la radio, así que muchas gracias por ayudarnos a que esto funcione como está funcionando. Recuerda que si estás trabajando ahora y te apetece que mencionemos tu actividad profesional, enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores con la locución de Pepe Domingo Castaño. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el cambio climático pues es sin duda, pues yo diría que uno de los temas que más preocupan en las agendas de todo el planeta. Esto es como cuando vamos al médico y nos dicen que debemos hacer para tener una buena salud. Sabemos los factores que perjudican al medio ambiente y estamos viviendo los síntomas cada vez más agudizados, podríamos decir. Te cuento todo esto porque es esencial ayudarnos de la tecnología para encontrar soluciones al deterioro ambiental. Y por eso hoy quiero hablar con una persona que me parece un crack desde el momento en el que le conocí. Nos va a ayudar a poner las calles un ingeniero industrial que está trabajando en nuevas alternativas para parar el impacto de algunos de los productos que más se están contaminando. Carlos Uraga es CEO de Nantec. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, tenía muchas ganas de que estuvieses aquí en el programa porque creo que tu historia es súper comprometedora para toda la sociedad. ¿Te apetece contarla?
Muchas gracias, claro que sí, hombre.
Qué bien. Lo primero, Carlos, gracias por acompañarnos. Te lo digo porque, por lo que me ha dicho el equipo, es que tienes un buen jet lag porque no paras de viajar. ¿Dónde has estado últimamente?
Efectivamente, ayer he llegado de Qatar. Mira, estoy bien informado.
Bueno, pero fenomenal. Fíjate que yo te conocí en una entrega de premios a Juan Magán. Me pareció súper interesante lo que hacías y te dije, yo creo que tu historia es digna de ser comentada en la COPE antes de Carlos Herrera. Cuéntanos qué es eso de Nantec.
Bueno, pues Nantec es básicamente una empresa en la que desarrollamos un sistema químico para convertir toda la basura plástica en combustible y en productos de segunda vida. Es decir, hemos desarrollado un sistema cerrado en el que, es decir, que no emite gas ni nada, que no tiene emisiones, en el que cogemos toda esa basura de plástico que lanzamos a vertedero, es decir, el plástico cuando está mezclado, triturado, el que nadie sabe ya qué hacer con él, uh-huh, y con ese generamos pues productos como hidrógeno, metano o combustibles de segunda vida.
Uh-huh. ¿Y esto a quién se le ocurre? Te lo digo porque gran parte de tu proyecto es el de final de carrera y esto tiene muy buena pinta. Yo me imagino que las grandes corporaciones tienen que estar ahí como locos por conocerlo más a fondo.
Bueno, pues más o menos. Efectivamente sale de una investigación que hacía yo en nanocarbonos, el personal, y luego vi que, bueno, introduciéndolos como agente reactivo en la reacción de pirólisis de plástico, pues podíamos aumentar el rendimiento, ¿no? O sea, podíamos, en resumidas cuentas, generar más producto con la misma materia prima de entrada, con la misma basura de entrada. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hacer pruebas. Empecé personalmente a contratar a 2-3 personas y un laboratorio para hacer pruebas. Y a día de hoy, pues sí, aquí estamos. Efectivamente, ya ahora las corporaciones sí que tienen interés en esta tecnología.
Qué interesante, Carlos. Yo no sé si esto lo haces porque eres una persona pues concienciada con el medio ambiente, o realmente lo estás haciendo porque tienes muy buenas ideas para los negocios. Porque tú eres un tío que ha triunfado en muchas facetas. O puede ser por las dos.
Las dos, te diría, efectivamente. Sí, es cierto que tengo, bueno, pues no es la primera empresa que creo, siempre alrededor de nuevas tecnologías, y sí, es cierto que me gusta proporcionar las nuevas tecnologías un poco al servicio de la sociedad, pero también es cierto que siempre desde un prisma, pues sobre todo medioambiental o sostenible, ¿no? O sea, creo que ya no debería de haber hueco para las ideas que no vayan con la palabra sostenibilidad por delante, ¿no? O todo aquello que no sea sostenible ya, pues no debería de tener mucha cabida. Estamos en un siglo en el que ya tenemos mucha información. Sabemos el impacto de las decisiones y de las cosas que hacemos a nivel medioambiental, entonces creo que ya hay que ser responsables y, por lo tanto, sí, siempre es un prisma medioambiental.
Uh-huh. Es súper interesante. Me dice Patricia Toledano, que te está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice, qué interesante lo que Carlos nos está contando. ¿Le puedes preguntar cuál es la alternativa que ofrecen para el recurso al recurso del plástico? ¿Qué beneficios puede ofrecer una alternativa que no sea utilizar el plástico? Hombre, yo imagino que todas las del mundo, ¿no? Ya no contar con el plástico ya es una auténtica bendición.
Sí, a ver, al final yo siempre digo, yo soy fiel defensor de una máxima, y es que el problema no es el plástico, uh-huh, sino el problema es el residuo plástico mal gestionado. Es decir, al final el plástico es un gran aliado. No nos olvidemos que el plástico nos ahorra miles de millones de litros de agua en fabricación, cantidades inmensas de energía, de electricidad, etcétera. O sea, el plástico es un amigo, deberíamos de verlo así. El problema es qué se hace con el plástico una vez está utilizado, o qué se hace con los plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces ahí es donde atajamos nosotros el problema, en decir, oye, cuando se termina el uso de ese plástico, le damos una segunda vida, es decir, hacemos economía circular, que es lo que deberíamos de conseguir hacer. Entonces, uh-huh, alternativas, pues hay muchas iniciativas de eliminación de plásticos, pues a nivel de bolsas y tal, pero no nos olvidemos que hay muchos mercados, como el de la automoción, por ejemplo, que la tendencia es a cada vez tener más plástico o componentes de plástico en los coches en lugar de metales, ¿no? Y eso, uh-huh, es una ventaja también. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar bien el residuo plástico, eso es lo, uh-huh, importante.
Es que es muy muy interesante. A mí me llamó mucho la atención pues esto que estabais haciendo, ¿no? Porque el plástico es verdad que es un material esencial, como hemos podido comprobar en la pandemia, pero más que demonizarlo, pues lo que tenemos que aprender es, como decías, pues a encontrar soluciones. Yo imagino que también utilizarlo como combustible, que es a lo que os estáis dedicando, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que estábamos deseando que llegase, pero no teníamos la información de realmente cómo se puede hacer, y vosotros sí.
Pues básicamente sí, al final nosotros a día de lo que generamos es un rango de combustibles que viene a ser desde el diésel y la gasolina de toda la vida, pero también estamos generando mucho hidrógeno y gases como metano, por ejemplo, que es gas natural, pero es decir, a día de hoy todavía vendemos o generamos combustibles de segunda vida, pues porque el mercado lo demanda así, es decir, al final España depende en el 50% de su consumo energético, sí, en los combustibles. Pero la idea futuro es generar, por ejemplo, ya solamente hidrógeno. Es decir, con todo este plástico, irnos a la generación de hidrógeno, que es la energía más limpia que hay y que se prevé que sea la imperante en las próximas décadas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final se trata de hacer todo lo menos contaminante posible y eliminar las emisiones y eliminar sobre todo los vertederos o las alternativas como la incineración, que no es más que quemar el residuo o enterrarlo, ¿no? Que es lo que nosotros ya vemos como inaceptable.
Desde luego. Además, vosotros, si no estoy mal informado, ya estáis trabajando ni más ni menos que en el reciclado de las mascarillas y también de productos de desecho que ha provocado la pandemia. Es que le estáis sacando recursos y cosas positivas a un montón de historias, ¿no?
Sí, al final, sobre todo los materiales clínicos también son plásticos, ¿no? Al final las mascarillas son polipropileno puro y duro, es un plástico al final. Uh-huh. Entonces, sí, para todas esas alternativas o todas esas nuevas necesidades que surgen, como el uso de la mascarilla o así, pues también tenemos que estar preparados para darles una salida y para hacer un recurso de segunda vida, es decir, o economía circular con todo. Ya no vale solamente los plásticos que conocíamos, sino los que están por venir o las nuevas cosas que están por venir. Todo lo que hagamos tiene que tener ya, desde el momento en el que se cree, una visión de reciclaje y de circularidad. No, ya no puede ser de otra manera.
Hombre, el que tu proyecto sea interesante se ve en la cantidad de puertas que se te han abierto. Además de en España, Carlos, cuéntale a los ponedores en qué otros países estáis trabajando con esta iniciativa, porque si te metes en la página web de Nantec, tu empresa, eres el CEO de ella, estáis trabajando en un montón de cosas.
Sí, al final nosotros como países, a ver, hemos nacido en España, pero desde luego Europa, países como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, Son países que están tirando mucho de esta tecnología, sobre todo porque tienen mucha conciencia de reciclaje y una tasa de vertedero muy alta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de esto, Estados Unidos es nuestro siguiente gran paso, donde ya tenemos, bueno, buenas conexiones con los estados de Indiana o algunos otros que quieren llevar esta tecnología para allá. Y en Oriente Medio, pues parece que se ha despertado mucho interés también en países como Qatar o Saudi Arabia, etcétera, pues nos están llevando para allá también. De hecho, vengo de ayer de Qatar, que todo el mundo piensa que por el Mundial no, pero era por el trabajo. Y al final allí se ha despertado gran interés. Entonces sí que es cierto que la expansión parece no muy difícil, digamos.
¿No te da miedo que te llegue alguien con muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares, y te quiera comprar todas tus ideas?
No, la verdad que no, porque o bien venderé una parte para seguir generando nuevas ideas, o bien yo decidiré y seguiré con ello, ¿no? Y yo la verdad que soy bastante proteccionista de país e intentaré siempre que todo esto permanezca aquí, desde luego.
Qué grande. Carlos, ¿os ha dado tiempo a echar, las cuentas de qué cantidad de plástico podéis llegar a reutilizar en un año? ¿Eso ya lo habéis computado? ¿Ya tenéis informes de para darme esa respuesta?
Sí, claro. A ver, mi objetivo, sinceramente, nosotros tenemos plantas de entre 25.000 hasta 100.000 toneladas anuales de reciclaje por planta. Pero España, por ejemplo, es un país que genera alrededor de unas 20 millones de toneladas de plástico anuales. Y nuestro objetivo, no poco ambicioso, sería transformar esos 20 millones de toneladas en petroquímicos de segunda vida y en abastecimiento energético, en materia energética, de manera que incluso el propio país pues no dependiera tanto de la energía extranjera, ¿no? Y de los precios de la energía extranjera. Y entonces que cosas como lo que ha pasado con Putin o con el COVID pues hicieran que nos afectara mucho menos a los precios de la energía, porque seríamos nosotros los propios generadores, y en ese caso pues fuéramos un país más fuerte a nivel energético y a nivel de fluctuación de precios. Así que sí, sin duda nuestro objetivo es coger esas 20 millones de toneladas y hacer que sean que formen parte de una economía circular completamente.
Espectacular. ¿Qué cifra? Ya para terminar, Carlos, no te quiero quitar más tiempo, que sé que vienes de viaje y estás cansado. Yo creo que emprender en el terreno de la sostenibilidad, pues yo creo que debería tener todo tipo de ayudas y de ventajas. ¿Qué tal está siendo el camino para lograr objetivos? ¿Te están ayudando, Carlos?
Sí, sin duda, sí, hay muchas iniciativas de ayudas y desde luego, pues bueno, sobre todo, más que ayudas directas, también ayudas indirectas, ¿no? Es decir, cosas como que las empresas que trabajen con nosotros tengan incentivos o exenciones, ese tipo de cosas, sí, sin duda, sí ayuda, pero bueno, emprender, por mucha ayuda que te den, que siempre es bienvenida, por supuesto, y siempre se agradece, pues bueno, es un camino arduo y duro, porque al final la tecnología es la tecnología y hacer que funcione, pues bueno, hay que hacer que funcione, ¿no? Y ahí está la dificultad, desde luego, y el challenge. Pero bueno, claro. De momento nosotros ya hemos pasado la parte más dura, yo diría, o sea que ahora ya es un tema de crecimiento y ahora sí que es importante que nos apoyen ya todos, pues, desde gobierno hasta otras entidades que ya lo hacen, insisto, pero sí es importante, desde luego, ese apoyo, esa ayuda para empujar el proyecto, sobre todo, y que sea un proyecto de país y que pongamos la pica a nivel internacional, ¿no? Como un poco también demostrando que este país es capaz de desarrollar este tipo de tecnologías, de sacarlas al mercado y de ser pionero, porque desde luego lo somos. Otra cosa es que no nos vendemos a veces tan bien, pero tecnología y talento aquí hay.
Qué bueno. Pues Carlos Uraga, CEO de Nantec, es ingeniero industrial que está trabajando en nuevas alternativas para parar el impacto de algunos de los productos que más nos contaminan. Y hoy ha madrugado y nos ha ayudado a poner las calles. Cuídate mucho, Carlos, y muchísima suerte.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE. Seguimos levantando España. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong, you gotta hold on. I said don't give up, no don't. I said don't go around with your head looking down. Esta es la canción de Billy Paul, Only the Strong Survive. Gran canción, por supuesto, que le sirvió a Bruce Springsteen para hacer este gran disco que ha hecho para estas Navidades, donde recopila y donde junta las canciones que para él son las más importantes de su trayectoria, cantadas por otros artistas. Ahora son las 5:29, las 4:29 en Canarias. Seguimos en la cadena COPE poniendo las calles, Bea. Y aquí sigue el debate de roscón de Reyes con nata o sin nata. Los ponedores son más de roscón con nata, lo estoy leyendo.
Sí, sí, sí. Elia Reina dice, a mí con nata, por supuesto, aunque no le hago ascos a ninguno. Patricia Gómez dice que en su casa lo que hacen es comprar uno con nata y otro sin ella. Y nos manda saludos desde Santander. O Concepción García, que reconoce que en su casa les gusta más el de crema de mascarpone. Mm. Dice, pero casera, lo hago yo. Dice, lo malo es que ahora se han acostumbrado y me toca currar siempre porque ya no quieren que compre bueno, ninguno, claro.
Lo que suele pasar cuando se mejora la receta, luego ya estás condenado para el resto de tu vida. De verdad que vaya tela. Estoy viendo que ahora mismo en Facebook somos 84.413. 13 es un número feuco, ¿no? Habrá que moverlo, ¿no? Así que algún ponedor que le dé a seguirnos para que nos quitemos el 13 de encima. Hay gente que, oye, que eso dice que trae mala suerte. Pues venga, vamos a quitarnos de encima esa cifra y en cuanto nos siga un ponedor más, daré el nombre y nos quitaremos el 13. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
A partir de las 6 de la mañana seremos todos seguidores de Carlos Herrera. Nos convertiremos en fósforos y en fosfonautas. ¿Tú eres más de roscón de Reyes con nata o sin nata?
Yo 120% con nata.
Bien.
O sea, con
bien.
Nata, pero o sea, ¿todavía hay gente que le gusta el roscón sin nata?
Sí, sí, mucha gente, muchísima gente, ¿eh?
Impresionante.
Mucha gente. Además, ha abierto el debate de con fruta escarchada o sin fruta escarchada.
Yo sin fruta. Yo soy de los de sin fruta.
El sequito, ¿no? El, sí. el auténtico.
Sí, pero te tengo que decir que no lo encuentro sin fruta. Yo soy de los que pues de toda la vida acaban quitando, ¿no? La fruta y la dejan ahí a un ladito del plato. Yo soy de esos, la verdad. Ahora,
qué grande.
Nata no dejo ni un ápice. Me la como toda.
Igual que a mí me encanta también la nata. Bueno, en cuanto a la información y lo que nos va a contar Herrera a partir de las 6 de la mañana, que hoy se incorpora de nuevo Carlos Herrera al micrófono, ¿cómo está España? Lo que están haciendo con España, yo creo que es un golpe en toda regla, un golpe de timón lo que está haciendo Pedro Sánchez.
Sí, es un golpe sin duda al Estado de Derecho y de hecho varios jueces, por ejemplo, han escrito una carta a Bruselas diciendo que todas las medidas que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez pues socavan totalmente el Estado de Derecho. Efectivamente, el gobierno se ha puesto manos a la obra y lo ha hecho en pleno puente, aprovechando que había mucha gente desconectada.
Eso es muy cobarde, ¿no?
Un poquito, ¿no? Entonces, pues la semana pasada se avanzó mucho en la sedición, se avanzó en la malversación, fue frenético en este sentido, parece que esta semana va por el mismo camino, y en todo este trajín, pues todavía no hemos escuchado la opinión de Herrera. Así que hoy es un buen día para ponerse al día en eso, y a partir de las 6 escucharemos lo que opina el comunicador líder de la radio española sobre las últimas acciones del gobierno de Sánchez, que quiere tener las leyes polémicas aprobadas antes de final de año, así que nos espera un mes bastante movidito. ¿Por qué? Porque se vienen elecciones el año que viene, Pulpo. Van a ser unos comicios importantes, los de 2023, y una de las personas que se la juega es Ayuso, tras arrasar en Madrid en las últimas elecciones autonómicas. Hoy vamos a hablar con ella, a partir de las 9, y podrá también hacernos una pequeña radiografía de cómo está el PP en estos momentos.
Hombre, Isabel Díaz Ayuso es una garantía de éxito y de triunfo, ¿no?
Ahora mismo sí, es uno de los principales activos que tiene el partido, pero bueno, ya sabes que Vox y Ciudadanos, por ejemplo, le han pedido al PP que apoye una moción de censura contra Sánchez, y el PP dice que no. Que no la va a apoyar porque claro, cree que no sale.
Claro, yo creo que lo que hace es reforzar todavía más a Pedro Sánchez. El que él puede decir, ya es la segunda que me hacéis, ¿para qué perdéis el tiempo si no lo vais a conseguir?
Efectivamente.
Pedro Sánchez tiene muy bien urdido todo el plan.
Sí, y además, es que ese es el lo que te acabas de comentar es el principal argumento que ha dado Feijóo para rechazar esa moción de censura. Así que, como te digo, le preguntaremos también por eso a Isabel Díaz Ayuso, a ver ella qué opina, si hay que hacer esa moción o no. Vamos a hablar también del mayor caso de corrupción destapado en la Unión Europea, Pulpo. La vicepresidenta de la Eurocámara está acusada de llenarse los bolsillos a cambio de influir en las decisiones del Parlamento Europeo. Se la ha pillado, Pulpo, literalmente con bolsas llenas de dinero.
¡Qué fuerte!
O sea, el caso es tremendo. Se ha pillado incluso hasta su padre con una bolsa llena de dinero intentando escapar. También está detenido el padre. O sea, esta mujer, por ejemplo, dijo que Qatar respetaba los derechos laborales de los trabajadores al inicio del Mundial. Entonces, claro, ahora se crece la sospecha de que a lo mejor esas palabras pues las dijo motivadas por lo que estaba pasando por detrás, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver en cómo acaba todo esto, pero sin duda es una de las noticias del día.
¿Y esta mujer a qué partido, a qué tendencia política corresponde?
Es griega, pertenece a un partido griego que, por supuesto, la ha suspendido de militancia. Hay varias personas también también hay un italiano, todos del mundo de la política en Europa, 6 personas detenidas, 4 de ellas imputadas y todas relacionadas con este caso y todas con cargos en Europa.
Uh-huh. Yo pensaba que ibas a hablar del sueldo que le han dado al marido de la vicepresidenta del gobierno, de Calviño, ¿no?
Eso es tremendo, sí, es una polémica que se ha destapado. Bueno, es un tema que tratamos la semana pasada porque lleva coleando eso muchísimo, lo que va a seguir todavía. Es llamativo, ¿no? Porque Patrimonio Nacional, que es donde está trabajando ahora mismo el marido de Calviño, dice que hizo un examen y que el marido de Calviño cumplió el examen y aprobó, y de hecho con la máxima nota en todos los requisitos. Uh-huh. Ella dice que no tiene más que decir, más que eso. Así que bueno.
Yo he leído hoy en El Mundo que Patrimonio Nacional, que ahí se le ocultó a Patrimonio Nacional, al Consejo de Administración, el fichaje del marido de Nadia Calviño. O sea, que estaba ahí. Cuando haces eso es porque estás ocultando algo.
Sí, y además llama la atención también que la persona que dirige Patrimonio Nacional ha sido número 2 de Calviño y además es amiga personal de la vicepresidenta, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes piezas, ¿no?, que van encajando.
Madre mía,
ya veremos a ver cómo acaba este asunto.
Madre mía.
Y por último,
me voy a tomar otro trozo de roscón.
Sí, para acabar con un poquito de buen sabor de boca, te cuento que vamos a empezar la semana con música, porque nos visita Taburete para presentarnos su quinto disco. Uh-huh. Así que bueno, al menos vamos a poner algo de buena música en esta mañana lluviosa de lunes.
Qué bien. Pues Gonzalo, a por la semana, la 50 del 2022. Te mando un abrazo enorme.
Lo mismo digo, Pulpo, un abrazo muy fuerte.
Hasta ahora, a partir de las 6 de la mañana, los ponedores estaremos escuchando Herrera en COPE con muchísima alegría. Ahora nos toca escuchar a Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es el momento en el que mencionamos a la gente que está currando, que nos ha contado a través de las redes sociales o mandándonos una nota de voz a qué se dedican durante la madrugada. Mientras otros duermen, ¿qué hacen los ponedores? Pues aquí está un vigilante de seguridad, a un vigilante de la placa blanca. Dice, siempre estoy deseando que llegue la hora del programa para escucharos. Me llamo Rubén y soy de Cuenca.
Pescaderías Primi dice, nosotros somos unos incondicionales. A estas horas ya estamos currando, recogiendo el pescado que nos llega a Burgos desde las lonjas y llevándolo a nuestras pescaderías en el mercado.
¡Qué bien!
Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor de olor de verdad, un ponedor de calles. Soy encargado de una empresa. Estamos colocando de estos contenedores modernos que van bajo tierra. Y tengo 37 calles para poner. Por nada, venga, un saludo y cuando quieras me llamas.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Nos manda un saludo Emilio el casero y Juanjo el churrero. Son de La Herradura, en Granada. Dice que todos los días están poniendo las calles con nosotros.
José Manuel Riquelme, en Orihuela de la Vega Baja, dice, yo trabajo en una fábrica.
Muy bien. Buenos días, Pulpo.
Hola.
Un ponedor más de la placa blanca de aquí de Castellón. Un saludo y un gran programa. Un gran programa, sí, señor.
Muchas gracias.
Hasta luego, Pulpo.
Gracias, hermano.
Soy
gracias, de verdad.
Ponedor.
Qué bueno, por favor. Eduardo también se pone en contacto con nosotros, nos da los buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. Dice que él va camino a abrir su taquilla en Renfe en Cuatro Vientos. Él también es ponedor.
Alfonso Calderón, que ha escrito en Facebook para contarnos que él es vigilante de seguridad, que se levanta sobre las 5:15 escuchando el programa hasta que termina a las 6 desde Málaga.
Toma ya.
Hola, soy
Hola.
Un ponedor. Estamos aquí con la rosca.
Que me encanta que pongan el claxon en los audios que nos deja la audiencia. Y mi último mensaje es el de Álvaro Bierzo. Nos da los buenos días tanto a ti, Bea, como a todo el equipo. Dice, son 2 horas y en 2 horas abro el kiosco, soy ponedor.
Juan Gómez Gómez, currando y por supuesto escuchando siempre la COPE. Aquí voy en ruta, gracias de verdad a todos por hacerme la jornada más amena.
Me encanta.
Hola, buenas, pues mira, soy un conductor de 57 años. Uh-huh. De camión de Teruel. Trabajo para una empresa. Y os oigo pues muchísimas mañanas, porque pues arranco a las 4:30, 5:30. Y me gusta oíros por las mañanas. Y aquí es donde vivo yo y recorro bastante parte de España con el camión. ¡Viva España!
Uh-huh. Muchísimas gracias y viva, por supuesto que sí. Mensajes que nos habéis dejado a través de las redes sociales y en el 662-942-605. Yo quiero dar la bienvenida a Lula Pérez Pérez, Armando Martínez Mejías, Miquel Ángel Segura, Roberto Recio, Susana Castaño Castañó, José Manuel Martínez Blázquez, Laurent GH, Jamones Robledo, Óscar Alonso, Adrián Carrillo López, Carlos Suárez. Y también a Use Moreno, Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esto nos ayuda un montón y os agradezco ese gesto que hacéis con nosotros de darle ahí a seguirnos y que la gente sepa que de 4 a 6 de la mañana la radio se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Nuestra máquina del tiempo, donde recordamos esas grandes canciones en torno a una temática que cada semana va variando. Esta semana hemos cogido las canciones que en un momento dado hemos cazado con el móvil porque no sabíamos el título, no caíamos el título de esa canción en concreto, y lo que hemos hecho es, bueno, pues hacer un listado de esas canciones que por alguna u otra razón han llegado de nuevo a nuestros oídos, que consideramos que son tan buenas que las compartimos en este momento de radio. La de hoy se llama Go To Be Real. Es una canción de la cantante estadounidense Cheryl Lynn, de su álbum de estudio debut, el homónimo llamado Igual, en 1978 se publicó, y es un tema soul que se ha incluido en diferentes bandas sonoras y que siempre suena que parece una canción actual. De hecho, recordarás la canción de Ahí está el tiburón. Bueno, se basaron en esta canción de Cheryl Lynn. Sube la radio y disfruta. Escucharemos esas canciones que en un momento dado hemos cazado con esas aplicaciones que tenemos en el teléfono móvil, esa canción que muchas veces conoces, pero no caes en el título del artista o del título de la canción. Ya verás qué buenos recuerdos te van a venir, porque son canciones que nos han unido a través de la radio desde hace un montón de años. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Luis Varela, que vía WhatsApp nos ha enviado pues la cantidad de roscones que están haciendo ahora mismo desde Sada, en Coruña. Es increíble la gente que está trabajando ahora en torno a la bollería, al pan, a los dulces, y que nos está escuchando en sus obradores. Un abrazo bien fuerte desde este estudio de la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, concretamente a menos 5, porque aquí, como todos los días, le damos la del pulpo.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En 7 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora llega nuestro momento dedicado al mundo del motor y lo hacemos con todo un experto, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Alfonso, estamos arrancando con esta noticia, mientras en España todavía, bueno, pues no han decidido si continuar o no con la ayuda de los 20 céntimos a los combustibles. Resulta que en Francia lo van a suprimir a finales de año y solo ayudarán a los que tengan menos ingresos. Cuéntanos cómo va a ser todo esto.
Así es, en 2023 el gobierno francés ofrecerá el pago, dará 100 euros a los conductores con menos ingresos. La ayuda beneficiará a los 5 primeros deciles de renta, lo que representa un descuento de en torno a 10 céntimos por litro. Si haces 12.000 kilómetros al año, lo que supondrá en torno de 10 millones de trabajadores a partir de enero de 2023. ¿Y cómo lo va a hacer el gobierno francés? Pues para tener la ayuda tendrán que entrar en la página web de la Hacienda francesa, pedirla metiendo la matrícula de vehículo y haciendo una declaración jurada que acredite la necesidad del vehículo para desplazarse al lugar de trabajo, estando incluidas las motos. Con este nuevo sistema de ayudas, Francia se ahorrará 6.500 millones de euros en 2023. La cifra presupuestada asciende a los 1.500 euros.
Genial. Lo comentaba antes con Bea, quien poniendo las calles. Alfonso, yo creo que esto es una noticia realmente curiosa. También es un poco chocante, porque resulta, y hablo comillas, que España es uno de los países del mundo donde se conduce más relajado y menos estresado. ¿Esto quién lo está diciendo?
En concreto, la página web Confused, que ha analizado 48 países en función de diferentes factores, desde la calidad de las carreteras, los niveles de congestión, el número de radares y accidentes en las vías. El informe ha dado a cada país una puntuación global ponderada sobre 100 para saber cuáles son los países más estresantes para conducir. A la cabeza se sitúa Emiratos Árabes Unidos con una puntuación de 88 sobre 100, con la tasa de accidentes más alta del mundo. A continuación, en cuanto a los países donde los conductores sufren más tensión, más estrés, son Bulgaria, Turquía, Italia y Hong Kong. 5 países europeos se colocan entre los 10 primeros, incluida la República Checa y Bélgica. Curioso, España está en el puesto 46 de los 48 países analizados, lo que, según un informe, quiere decir que aquí los conductores conducimos más relajados, menos estresados. Y digo yo, Pulpo, ¿qué pensarán los que dentro de un rato y muchos días de la semana tienen que soportar los atascos matutinos y vespertinos para ir al cole y al trabajo?
Eso es lo que hablábamos antes, Alfonso, que es que no vamos, sobre todo los que vivimos en una gran ciudad, nos damos cuenta del nivel de estrés que tenemos cuando estamos conduciendo, porque llevamos un montón de cosas en la cabeza y lo reflejamos desgraciadamente en el volante y en el modo de conducción. Pero bueno, hoy ahí están los estudios y ahí están los datos que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. Atención, porque si alguno de nuestros ponedores está pensando en comprarse un coche nuevo, que preste atención, porque necesitamos saber cuáles son los automóviles de gasolina y diésel los más vendidos en España. Porque yo creo que esto, Alfonso, pues puede ayudar a nuestra audiencia a tomar una decisión para comprar un modelo u otro. Por cierto, Alfonso, ¿es un buen momento ahora para comprar un coche antes de que acabe el año?
Sí, sí. El mes de diciembre normalmente es un buen momento para comprar por los descuentos de fin de año de los concesionarios. Los automóviles de gasolina más vendidos en 2022, según ANFAC, son en primer lugar el líder, el Seat Arona, seguido de su primo, el Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero, después el T-Cross y en quinto lugar el Opel Corsa. Pero si pensamos en diésel, los coches más vendidos este año son el Citroën C4 en primera posición, seguido del Peugeot 3008 y en tercer lugar del podio está el Audi A3 diésel. Por último, lo que llevamos de año 2022, de enero a noviembre, se continúan vendiendo, a pesar del gobierno, más turismos de combustión que de energías alternativas. Los de motor de gasolina suponen el 42%, es decir, la primera opción de compra de los conductores españoles. Por contra, los diésel suponen poco más del 17%, mientras que el 40% optan por híbridos enchufables, gas, GLP o eléctricos. Este diciembre es un buen mes para comprar ante las subidas de tipos de interés, el posible aumento de la fiscalidad para los más contaminantes y la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones.
En 2 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está preparado. Hay una consulta de un ponedor que se llama Roberto, que nos escucha desde Pamplona. Dice, Pulpo, uso el vehículo por razones de trabajo, viajo muchísimo y me surge una duda. No sé qué ruedas ponerle, si neumáticos de invierno o todo tiempo cuando estamos para las 4 estaciones. No sabe realmente cuál poner, si las de todo tiempo o las de invierno, de los neumáticos de invierno. A ver si le podemos ayudar. Alfonso.
A ver, la clave de unos neumáticos siempre es la seguridad. Y si tus recorridos en esta época y hasta marzo te mueves por zonas frías donde la temperatura es baja, mucha humedad y riesgo de nevadas, con temperaturas ambiente menos de 7 grados positivos, mi recomendación sería que optaras por unos neumáticos todo tiempo All Season Cross Climate. No necesitarás cadenas. Además, estos neumáticos tienen buena duración, frenada y adherencia tanto en suelo seco como mojado y también con poca nieve. Además, te vas a ahorrar tener dos juegos y tener que cambiarlos. Eso sí, Roberto, si te mueves habitualmente por carreteras de montaña con mucha nieve y frecuente, mejor los neumáticos de invierno.
Venga, y en 30 segundos, que Herrera está preparado, Emilio de Valladolid nos está preguntando que cómo puede saber si han manipulado o no el cuentakilómetros de su coche. Nos manda un saludo, dice que él es ponedor.
Pues lo mejor es pedir un informe a la DGT, eso sí, te va a costar 8,5 euros más o menos. Y también puedes verificar las últimas fichas de la ITV, las facturas de taller o el libro de revisiones. Otra recomendación, pues, es conectar el coche a una máquina de diagnóstico mediante la conexión OBD y entrar en la centralita. Nos dirá el kilometraje real y además si se ha manipulado o se ha intentado manipular el cuentakilómetros del vehículo.
Genial, Alfonso, pues no hay tiempo para más, Motorman. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Las 5:50, las 4:50 en las Islas Canarias. Las calles están prácticamente puestas porque hay que recibir a Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa?
¿Cómo está España, eh? Tú no contabas con esto, ¿eh?
Pues lo he visto desde el lecho del dolor porque... Oye, ha sido ponerme la cuarta, menos mal que me he puesto la cuarta. Me ha venido el COVID neoyorquino, que me ha tenido pues 3 días medio fuera de juego. Alberto también, yo creo que me lo pegó Alberto.
Fíjate. ¿Pero qué me estás diciendo?
Sí.
¿Y te notas todavía ahí cogido, no?
Pues aún no, bueno, no. El gracias precisamente a la vacuna, el efecto fue mucho menor de lo que habría sido, pero fue, ¿no? Fue. Y bueno, me fui a ver a mi hija el fin de semana y luego me iba a Los Ángeles a hacer un par de cosas que tenía que hacer por allí, pero bueno, derrotado. Fuerte, no del todo, pero derrotado.
Pero qué fuerte, por favor. Bueno, lo importante es que ya te tenemos por aquí y hoy, pues fíjate, tenemos que celebrar el cumpleaños de esta gran mujer, de Dionne Warwick, que cumple 82 años.
82 años, madre mía.
¿Se puede cantar mejor que esta mujer?
No, muy bien. Sobre todo porque tenía la suerte de que su pareja, que era Barbacara, le componía a ella cosas maravillosas.
Es verdad, es verdad. Y luego encima tenía muy buenas amistades, porque es que esta mujer aquí canta con Elton John, con Gladys Knight y con Stevie Wonder. A mí me parece que conseguir eso es porque eres una grande de la vida, ¿no?
Verdad. Sí, hombre, sí, esta pieza es memorable.
Es muy buena.
Maravillosa. Ahí está Elton cantando, creo, sí, y la armónica de Stevie Wonder, ¿no?
Sí. Qué registro tan bonito. Keep smiling, keep shining, knowing you. De Stevie Wonder, Herrera, es un lujo de canción. Elton John. Qué bonita canción. Qué bonita. That's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Estados Unidos aquí está dividido en el sentido de si son más de Aretha Franklin o de Dionne Warwick. Pueden ser las dos voces más americanas que hay, ¿eh?
Sí, muy, bueno, la verdad es que hay tantas, verdad, que es difícil ya quedarse con una. Hombre, yo entre Aretha y... creo que es más rotunda e histórica Aretha, pero es que Dionne Warwick tiene, además de números, unos pop muy notables.
Exacto.
Una personalidad, verdad, única,
Y que ha vendido millones de discos, que tuvo una vida bastante jorobadilla y que al final pues la orientó en torno al piano y a la música, y fíjate lo que consiguió. He sido muy osado, Herrera, porque le he hecho la cobra directamente al que hoy hubiese cumplido 107 años de no haber fallecido en el 98 con 83. Me refiero al gran Frank Sinatra. También aquí hay que ponerse de pie, ¿no?
Sí, hombre. Y estuve viendo a Barry Manilow.
¡Oh, qué bueno!
Y es 80 años. Y qué delicia de, hombre, de espectáculo.
Claro, claro.
Qué delicia.
Ayer estuve yo digitalizando cosas raras que tengo de él. Y la verdad que y que siga en activo y que siga,
pero como un chaval,
siendo claro, se ha operado muchísimo, cuidado,
sí está cartona,
está cartona,
muy cartona. pero qué tío, bah, qué espectáculo, qué maravilla,
por supuesto. Y el repertorio de canciones que tiene firmadas espectaculares, ¿no, Herrera?
Sí. Me recordó algunas. Mira, mañana vamos a escuchar algo de Barry Manilow.
Qué bien. Pues, Herrera, las calles están puestas. España necesita escucharte. Ponte las pilas, por favor.
Bueno, vamos a ver cómo contamos la semanita que hemos pasado.
Es verdad. Risk Minant.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Consigue el seguro de tu mascota en Verti. Desde solo 25 euros.
Estas navidades no dejes para el año que viene lo que puedas ahorrar hoy. Contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y esa última hora la tenemos en la provincia de Ciudad Real.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. editorial.
Cadena COPE.
Como suele hacer cada vez que tiene ocasión, el Papa Francisco ha recordado este domingo con gran dolor algunos de los conflictos bélicos abiertos que componen una dramática geografía del sufrimiento y que particularmente a los católicos no nos puede ser ajeno ni caer en el olvido que en muchas ocasiones la tiranía de los ciclos informativos propicia. De entre los variados conflictos que por desgracia hay para elegir, el Papa ha tenido un recuerdo expreso para la guerra que en Ucrania está destruyendo tantas vidas. Esta misma semana, ante la tradicional visita anual a la Inmaculada, en la Plaza de España de Roma, vimos al Papa llorar, conmovido por la martirizada Ucrania, y pedir para que la barbarie cese cuanto antes. La guerra es siempre, también en Ucrania, una derrota para la humanidad. Y junto a estas palabras,